COPE Palencia.
Estar informado.
Deportes. 2 y 47, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Deportes, COPE Palencia, desde ahora y hasta las 3 y cuarto. Tenemos media hora de radio por delante para repasar todo lo que acontece en el deporte de Palencia y provincia y echando la vista atrás al fin de semana deportivo. Nos escuchas a través de cope.es, también lo puedes hacer a través de las aplicaciones móviles y nos puedes ver nuestras preciosas caritas aquí en nuestra cuenta de Facebook, facebook.com/cope.palencia.
Si tienen ustedes un altavoz inteligente, no es
mejor, mejor que no nos vean. Arrancamos Deportes COPE Palencia en este martes 15 de marzo, en el que tenemos protagonistas y protagonistas de excepción para hablar de esa derrota que trata de olvidar el equipo. 3-5, Palencia Cristo Atlético, Bergantiños, que nos deja pues un poquito más alejado de lo que estábamos del playoff, pero que desde luego el equipo todavía tiene 9 partidos por delante para no bajar los brazos. Capitán Abel Pascual, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo está el equipo?
Bien, sinceramente el domingo, pues ¿qué te voy a contar? Pues parecía es un cementerio. Pero cuando empiezas a analizar un poco el calendario que te viene, pues, al final el fútbol que vienes desarrollando, pues empiezas a analizar qué vamos a hacer. Pues que es que tienes que seguir luchando cada fin de semana, levantar la cabeza, porque yo creo que todos hubiéramos firmado a estas alturas tener esta situación. Así que, sí, sinceramente, con más ganas que nunca.
Y yo creo que es difícil de digerir al principio, pero ya pasados 2 días se ven las cosas de otra manera y la duda que podíamos tener cómo iba a afectar esta derrota al equipo porque estaba tocado, yo creo que se traduce en más hambre para afrontar el siguiente.
Eso es, nosotros, vamos, por lo que hemos estado hablando, teníamos claro que lo que teníamos que hacer es una fuerte autocrítica, empezar a analizar el por qué ha pasado esto y dejarnos de buscar excusas. Una vez hayamos hecho eso, tratar de ver cómo tenemos la situación, qué es lo que estamos haciendo, y la situación, la verdad, que ahora mismo es una situación buena. O sea, no nos podemos engañar, que por haber perdido un partido no se cae el mundo. Ahora mismo.
Duele mucho.
Duele muchísimo. De hecho, no te voy a negar que ha sido de los partidos que más me han dolido en toda mi carrera deportiva. Por cómo se da, porque lo ves cerca, porque ves que esos 3 puntos pues te daban, digamos, un respiro enorme respecto al descenso y encima tus opciones de playoff aumentaban considerablemente. Y cuando ves que en apenas 30 minutos se van, pues ¿qué te voy a contar? Pero bueno, ahora mismo estamos en el trabajo, estamos en una buena dinámica de trabajo y es lo que tenemos que hacer.
Es de esas noches que cuesta dormir, ¿no, Abel?
Pues yo creo
¿cuántas
que
vueltas le diste al partido? ¿Cuántas veces? El otro día me decía Luis Sierra, yo cada vez que perdíamos, hasta que no veía el partido entero en la cabeza otra vez, no me dormía. ¿Te pasó lo mismo?
Me pasa siempre, pero siempre. Yo, por ejemplo, después de incluso lo del Real Avilés, cuando te empatan en el minuto 95 también, son noches que no duermes. No duermes no porque estés triste, sino porque intentas analizar exactamente lo que ha pasado, buscar pues una explicación de todo esto. Entonces, pues al final, tú como profesional tratas de buscar esas soluciones para que en un futuro no te vuelvan a pasar.
Y luego al día siguiente entrenar por la mañana y madrugar después de haber dormido muy
casi
mal.
Casi mejor. Y si el partido fuese este miércoles, mejor. Yo creo que lo firmaban. Si fuese mañana el partido, lo firmaban.
¿Cómo es esta tarde?
Las ganas terribles de quitarte esto de la cabeza.
Exacto. Tienes unas ganas terribles de volver a realizar el fútbol que vienes realizando, de volver a sumar esos 3 puntos, de empezar a sentirte otra vez que empiezas en una dinámica buena. Entonces yo creo que el hambre que tenemos ahora mismo, pocas veces lo hemos tenido.
¿Qué os ha dicho el míster en frío? Porque nos decía al final del partido que no había entrado más al vestuario más que para recoger las cosas, porque en ese tipo de derrotas ya se sabe lo que hay que decir. Ya se sabe que era un partido difícil, que era una derrota dura y que no hay que darle más vueltas después del partido. No sé qué os ha dicho luego en frío.
El míster coincide con nuestra visión también. Una vez que lo estás hablando, tratas de hablar un poco entre todos y todos coincidimos en que es cierto que la primera hora que hacemos de fútbol es de las mejores que hemos hecho durante la temporada y luego la última media hora es posiblemente la peor que hacemos en toda la temporada. Entonces, también tenemos que saber analizar, pero saber ver también que hemos hecho una hora buena de juego y que es lo que tenemos que hacer durante los próximos partidos si queremos conseguir los siguientes objetivos. Y tratar de minimizar esos errores que al final nos están matando, está claro.
Está claro que donde están llegando los goles es en errores propios, además, ¿eh? Sí. Y algunos incluso me atrevería a decir que no se ven en esta categoría habitualmente, porque los cinco goles del otro día son errores propios, hay que decirlo así.
Sí, son errores que tenemos que empezar a corregir. Sobre todo el problema este que estamos teniendo a balón parado es algo que tenemos que corregir. Cogernos cada uno sus responsabilidades y ir a muerte con ellas. y yo creo que todo pasa por ahí.
Yo estoy en una cosa, que son malas noticias para la Rosa, lo que nos está contando.
Sí,
hombre, son malas noticias para la Rosa, un equipo que juega bien y que tiene hambre. O sea, no puede haber una noticia peor ahora mismo para la Rosa que está ahora mismo pues cerrando los puestos de descenso. Yo el barco le zarpé, que lo sepas, Abel, ayer. Hoy casi tengo que hacer la primera parada para subir a este.
Sí, sí, yo ya la primera parada me subo.
A mí el barco me dice lo siguiente. El barco este que en el que digo, no está ni mucho menos todo perdido, es un campeonato que está siendo súper igualado. Hombre, obviamente voy a hacer cábalas que se pueden cumplir o no se pueden cumplir. A lo mejor alguno me tacha de optimista, no me importa. 8 jornadas de la segunda vuelta. En esas 8 jornadas de la primera vuelta el equipo sumó 10 puntos. En estas 8 jornadas de la segunda vuelta el equipo ha sumado 9, uno menos. Y acabamos la primera vuelta en puestos de playoff. O sea, hay que ser conscientes de eso. Es verdad que seguramente cueste más sacarlo adelante con equipos de abajo porque ahora todo el mundo aprieta porque se ve en la necesidad. Ahora el campeonato ya no se ve. Bueno, queda campeonato. Ahora se ve el campeonato cuesta abajo y el que está justo ahí en el límite, pues apura todas las opciones. Hay que contar con muchísimas cosas y muchísimos factores. Primero, que hay equipos con los que a lo mejor no tuvimos muy buenos resultados, incluso en esa primera vuelta, que tienen que visitar la Balastera y que es un campo que no les va bien. Y que si el equipo está físicamente bien, mentalizado, jugando la pelota igual, ven el balón cuando saquen de centro y no lo ven más.
Sí.
Eso es lo primero. Lo segundo, que conforme vaya avanzando el campeonato, muy posiblemente te vayas encontrando cadáveres por el camino, y cuando digo cadáveres por el camino me refiero a equipos que ya no tienen nada que hacer ni nada que jugarse por estar descendidos o por estar ya en playoff, pero no poder optar un puesto más, un puesto menos. Yo en serio sigo teniendo muchas esperanzas porque ellos me la han dado.
Sí.
O sea, ellos me la han dado. Yo me quiero, hombre, obviamente no te puedes olvidar de que encajas en la segunda parte 4 goles. Pero tampoco te puedes olvidar de 60 minutos que han sido muy brillantes. Ante un equipo que, joder, está a la parte de arriba. Que no hemos perdido con el colista, ¿eh?
Claro.
Yo veo cosas muy positivas. Lo que hace falta es concienciación. Yo les veo a ellos y ahora mismo el mensaje que me está mandando Abel es ese. El de que hay unión en el vestuario. Hay un vestuario además que está muy sano. Que todos van a una. Joder, yo, pues la confianza al 120%, así de claro.
El tema es cómo se hace ahora para minimizar esos errores, porque son acciones tan puntuales que casi son imposibles de controlar, ¿no? Decía Rubén Gala, ¿qué culpa tengo yo si un futbolista va a despejar y no despeja el balón? Son tan difícil que eso como...
Es
como...
fútbol.
Claro.
Es que al final es
fútbol. Es que ya no es solo en esta categoría. Recordando también el partido del Real Madrid contra el PSG, que a lo mejor es bastante similar por la dinámica que se dio, que durante 60 minutos fue un equipo... que el que dominó que fue el PSG y luego los últimos 30 minutos fue el Real Madrid y veías fallos y errores en la misma defensa del PSG que no eran habituales, es que esto es fútbol y es lo bonito y lo jodido del fútbol realmente, que es imprevisible, no puedes saber exactamente muchas veces el por qué se dan. Lo que tienes que tratar de hacer es que estar concentrados. O sea, es un deporte que es de 90 minutos, que es muy difícil estar los 90 minutos concentrados, pero si de los 90 estás 87 y son 3, seguramente a lo mejor en esos 3 ya has podido caer.
Seguro. No sé si os va a cambiar algo en la forma de ver esto un partido cuando vayamos ganando, imagínate, 2-0, 3-1. Tenemos una amplia ventaja y os vais a acordar de este partido. Yo creo que probablemente lo tengáis en la cabeza para quizá no irnos tanto arriba. Claro, y
igual,
eso
de los errores también se aprende, que hay veces que se defiende muy bien con pelota, sin necesidad. Lo que pasa, claro, el otro día vas 3-1. Y tienes dos o tres ocasiones tan claras para hacer el 4-1, ¿cómo no te vas a ir al ataque cuando la tienes? O sea, claro, o sea, encima es sale complicado. El compañero de refresco, que tiene también ganas de demostrar y de hacerse un hueco en el 11, joder, claro, pues claro que te vas arriba y claro que vas a intentar hacer el cuarto porque ves la posibilidad, pero a lo mejor sí que es cierto.
Claro, no sé si lo vais a tener en la cabeza a partir de ahora.
Sí, totalmente. De hecho, una de las cosas que hablamos fue eso, que tenemos que empezar a tratar de controlar mejor los partidos, bajar las revoluciones. Cuando vas 3-1 en un partido, está claro que tienes que ir a meter el cuarto y nada de encerrarte, porque un 3-1 es un resultado engañoso y en cualquier momento te hacen un gol y ya empiezas a colgar, además con la envergadura que tenían sus jugadores, te empiezan a colgar balones al área y empiezas a dudar un poco. Pero dentro de mantener esa filosofía ofensiva, tratar de mantener, digamos, esa estabilidad en el juego, en el cual tratas de bajar esas revoluciones del rival, porque sí que es verdad que durante un momento era un partido de ida y vuelta.
Sí, se volvió
era
loco,
algo
¿eh?
Que no nos beneficiaba en absoluto. Al final íbamos ganando 3-1, un partido de ida y vuelta es lo menos que te puede beneficiar. Entonces, a través de realizar un juego ofensivo, que a lo mejor viene a ser un poco más combinativo, defenderte como en el balón, como tú bien has dicho Pues yo creo que es lo que tenemos que empezar a hacer, tratar de controlar esos tiempos del partido.
En esos momentos del partido, la esencia del equipo, lógicamente, es la juventud y también lo que nos permite estar lo frescos que estamos en los partidos y elaborar el fútbol que hacemos, pero se echa de menos un Durantez, un Pelayo, lo hablábamos ayer aquí, un jugador con veteranía, con galones, para en esos minutos del partido saber matarlo.
Le tienen en el capitán, en Abel, lo que pasa que es desde atrás, ¿no? Pero sí que es verdad que hay veces que nos falta un poco de mala baba, vamos a decirlo así.
Sí. Mira, de hecho... ¿Con quién mejor que hablarlo, por ejemplo, que fue con Asier Arranz? De hecho, el mismo lunes estaba hablando. Le digo, mira, si de algo me acuerdo de ese Deportivo Palencia, era de cómo luchaba cada punto en el sentido de cómo lo competía.
Sí, 0-1, 1-0, se acabó el partido.
Se acabó el partido.
Sí, claro.
Yo tengo una imagen, además es que me acuerdo y la cuento muchas veces, que es en Loja, cuando íbamos ganando 2-3-0, que después de la remontada que hicimos a Loja, de recordar decir a Pelayo, aquí no se juega más. Es decir, los balones que se salgan del estadio. Me acuerdo perfectamente.
¿Quién no se juega más?
Y cogía y los despejes de Pelayo llevaran todos fuera del
fuera
estadio.
Campo.
Que se queden sin balones, me acuerdo que decía. Que se queden sin balones, que aquí no se juega más. Pues eso es lo que tenemos que empezar a hacer,
claro.
Seguramente.
Bueno, eso también lo da la experiencia y lo dan muchos partidos.
Es.
Y también esto, lo que nos ha pasado este fin de semana también, seguramente a los componentes de la plantilla del Palencia Cristo Atlético les sirva para aprender. Que nadie nace aprendido.
Claro.
Eso es.
Desde
seguramente
luego.
Si preguntas a Pelayo, a Durantez, a Chuchi y a esta gente, seguramente alguna vez en su carrera la hayan vivido y ese partido fue el que les hizo aprender. Así que a lo mejor parece muy exagerado, pero a lo mejor este partido es lo que realmente nos hace crecer, el que nos ha hecho ver realmente cómo tenemos que empezar a competir en esta categoría.
Sí, somos capaces de darles mil vueltas si tenemos el balón, pero ojo, como empecemos a faltar a nuestra esencia y como no estemos contundentes y 90 minutos concentrados, ahí es donde nos puede venir el disgusto. Yo creo que por ahí es una buena lectura para aprender.
Desde luego. ¿Se ha hablado esto en el equipo? Yo supongo que sí, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que todos coincidimos en eso, en que tenemos que saber... pues leer mejor el juego. Yo creo que sí que es verdad que a lo mejor somos un equipo muy joven, que a lo mejor les falta esa veteranía como estábamos hablando, pero que bueno, que estos partidos al final es lo que te hace agarrar esa experiencia y que si ha venido esa experiencia ya, pues yo creo que solo tenemos una cosa que hacer y es crecer.
Lo que no está fallando el equipo es en el aspecto goleador. Claro, el partido metemos 3 goles y te meten 5, que es lo que emborrona, pero el partido a nivel ofensivo del equipo es tremendo. ¿Qué nivel están dando tanto Frodo, como Adri, como Edu, también Álvaro?
Muy
bueno,
coral, es que
arriba.
Es muy coral,
Sí, un nivel espectacular, porque te voy a contar. Son jugadores de una calidad enorme, que se entienden encima a la perfección, que eso es muy importante, porque hay equipos que tienen un potencial ofensivo brutal. Pero luego por la situación no consiguen entenderse, pues por ejemplo, ¿qué te voy a contar? Pues ahora mismo la situación a lo mejor del PSG, que yo creo que no hay mejor delantera de la que pueden tener y a lo mejor no se entienden tanto como otras delanteras. Entonces nosotros tenemos la suerte de tener jugadores que son de una calidad enorme y que encima se entienden. Sí. Pues al final eso salta a la vista del espectador y al final se desarrolla un fútbol que es brillante muchas veces.
Y yo voy a dar un último apunte, si me dejáis. El otro día, muy mosqueada, hay que decirlo, muy mosqueada la afición, marchó muy mosqueada, pero yo esto también lo veo como un vaso medio lleno. Porque si diese igual, pues aquí no estamos hablando de esto. Estamos
claro.
hablando de que no ha pasado nada, tal. Cuando la gente se marcha 5 minutos antes del campo, no por decir, no quiero más, se marcha enfadada... Eso quiere decir que hay algo ahí que se ha hecho clic.
Y esa gente va a volver.
Sí,
esa
sí,
gente
se ha
no
click.
Se ha ido.
No, esa gente ha visto jugar hasta. Les ha visto jugar este año. Sabe lo que son capaces. Entonces, yo a mí me gusta que la gente le moleste que el equipo pierda.
Claro.
Me gusta también.
Exactamente. Yo creo que la gente nos ve capaz. De sobra.
Es.
Entonces, cuando tú ves un equipo capaz y a lo mejor no se ha dado el resultado que tú esperabas de él, pues es que al final puede enfadar o puede molestar. Es normal. Pero bueno, yo creo que todo pasa porque sigan viniendo, que cada vez va viniendo más gente, cada vez ves más esa ilusión que llevamos años pidiendo. Entonces, pues yo creo que no hay que ser, ni no tiene que entrar aquí nada de negativismo ni nada. O sea, ahora mismo yo creo que todo lo que tiene que entrar es positivismo.
Y
la situación es muy buena.
Y con este equipo al fin del mundo, porque la temporada que viene, el bloque, yo creo que se tiene que mantener. Y
se intentará, seguramente lo intenten. Y seguramente haya equipos que estén fijándose mucho en Palencia Cristo Atlético para hacer retoques en el suyo.
No,
otra cosa es que la plantilla al final pues sean capaces de retenerlos a todos. Hombre, hay algo muy positivo, que son de aquí. No lo sé, Abel.
Sí. Yo creo que todo pasa por mantener el bloque. Y ya no solo eso, sino también porque es un bloque muy joven. Es lo que estamos hablando.
Es que todo va a ir creciendo, todo
claro,
va a ir creciendo,
es que
todo irá mejor.
Si logras mantener este bloque y encima con gente de aquí de Palencia, es que yo creo que a cualquier equipo de esta categoría,
sí,
vamos,
me gustaría.
Se le hace baba el contarle esta situación que tenemos aquí. Entonces, pues todo pasa por mantener esto.
Pues con el equipo a muerte todo pasa por sacar...
Malas noticias, te lo digo yo, en serio. Malas noticias para la Rosa.
Sí, malas noticias para la Rosa. Es que enfrentarte a un equipo herido y con hambre, como es este Palencia Atlético, desde luego para los gallegos va a ser duro. Pues ese partido que tenemos a la vista, que va a ser desde luego clave para el equipo palentino. Capitán Abel Pascual, gracias. Como siempre,
gracias,
un placer recibirte,
a
volver a los estudios de COPE y que haya mucha suerte.
Muchas gracias. Muchas
un
gracias,
abrazo. 3:02. Vamos a cambiar de tercio que toca hablar de baloncesto.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a brindar por el fútbol. Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad.
En el deporte.
¡Se acabó! ¡Cierren los puños los españoles! ¡Paso de gigante!
En el entretenimiento.
¿Y en cine hay algo que merezca la pena?
En la información.
Ahí va, en el brazo derecho extendido para atrás.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Más goles. Más Paquito, más radio.
Los número uno del deporte. El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Hay siempre algo allí para recordarme.
Porque nadie vive la música como él.
Esta canción...
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Era una canción de un musical de Broadway de los años 30 que no pasó nada con él.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Baloncesto, a las 3:03 de la tarde toca entrar en esa dura derrota de Easy Charger Palencia. Ha sido la más abultada de la historia del club en sus 22 años de historia, la más abultada en partido oficial. 93-57 ante Granada, ante uno de los equipos más potentes de la categoría, desde luego, eso nadie lo duda, pero la derrota por 36 puntos es... más abultada de lo que hubiésemos
escuece.
Deseado, por escuece. Lo menos, y lo admitía de hecho Pedro Rivera al finalizar el partido.
Sí, es así, escuece perder por tantos y escuece sobre todo perder la identidad. Yo creo que un campo donde se puede, lo dije ayer, donde se puede perder es en Granada, pero a lo mejor así no, y por ahí el enfado, entiendo el enfado, que estaba muy, muy, muy cabreado Pedro Rivero. Hoy ya decía otra cosa en la previa, hoy venía a decir que bueno, que lo que hay que hacer es lamerse las heridas pronto porque tenemos otro compromiso a las puertas, y en ese sentido también lo hablábamos con Abel ahora en el caso del fútbol, bueno, cuanto antes venga esa oportunidad de resarcirte, muchísimo mejor.
Tiempo de tertulia, sigue como siempre Manuel y se unen Álvaro Mínguez. Hola Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estáis? Muy buenas.
Y Chema Frontel, hola Chema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Sobre esa derrota de Easy Charger Palencia, Álvaro, la más abultada de la historia del club, los datos que nos han sacado, escuece y mucho, y viendo cómo fue, porque ya lo comentábamos, el equipo perdió su identidad, ¿no?
Sí, así es, al final, bueno, es verdad que lo de que sea la derrota más abultada de la historia del club, pues es un dato que ahí está, que bueno, que al final, pues no es casualidad, ¿no? Habíamos sufrido derrotas en nuestra historia, sobre todo en Leboro, duras ante Burgos, recuerdo alguna de 30, 32 puntos, pero creo que a 36 nunca ha llegado. Bueno, pues al final es que la clave es eso, que es que el equipo, yo creo que por primer partido en toda la temporada, como bien decía Pedro y comentabais ahora, perdió su identidad, no luchamos, no, prácticamente el partido quedó sentenciado ya en el segundo cuarto, porque creo que llegamos mucho abajo en el primero, y después de un 2-1 de Prince Ali, nada más empezar el segundo acto, pues ya el equipo se vino abajo y es que eso, se dejó de luchar, y pues cuando se pierde la señal de identidad, es complicado, y al final se junta, aunque Granada es un auténtico equipazo, y pueden pasar estas cosas.
Claro. ¿Mucho Granada, Chema, o de mérito de los
no,
nuestros?
No haga mucha sangre, profe.
No. Yo creo que ha sido un accidente. Hombre, y mira, hoy, no sé si habéis visto la entrevista que han hecho a Chumi y a Rubio en el Palentino,
sí,
¿no?
Sí, lo he visto, sí lo he visto.
Además, el título es muy bueno, esto de Huerta Murciana, ¿no? Ellos hablan de un accidente, incluso, no sé si es Chumi o Rubio, que dicen que salieron como con muchas ganas, ¿no? Y Granada, que vamos a ver, es que Granada, para empezar, es el líder, ¿eh? No estamos hablando aquí que hemos perdido contra Huesca, ¿eh? Con todos los respetos para Huesca. Es decir, hemos perdido contra el líder. Rubio dice que salieron con muchas ganas, pero que ellos al principio tuvieron una afectividad, por lo visto, tremenda.
Sí,
yo no vi el partido. Y que entonces, bueno, digamos que esas propias ganas que tenían se diluyeron, ¿no? Yo creo que ha sido simplemente un accidente, ¿no? Y que, como habláis, la mejor receta para esto es el partido de mañana, ¿no? Si mañana esto se vuelve a repetir, entonces diríamos, bueno, tenemos un problema. pero si no, pues yo creo que ha sido simplemente un accidente, ojo, contra el líder de la competición.
Claro,
y en una competición como esta, que os recuerdo que es que el otro día Estudiantes perdió contra Prat, sí. Que si esto lo te lo dicen el 15 de septiembre, pues no te lo crees.
Es que yo creo que es también mucho mérito de Granada, ¿eh? Fijaos los porcentajes, ver, en los lanzamientos.
68% en tiros de dos, no es lo común.
Y un 44% en triples, que es un gran porcentaje también. Yo ayer vi un Granada, el sábado vi un Granada, Álvaro, candidato número uno, ¿eh?, al ascenso.
Sí, a día de hoy es el equipo más en racha de la liga. Creo que lleva 5 victorias consecutivas, solo 4 derrotas, como bien decía Chema.
Creo que son 6 victorias seguidas.
Y 11,
creo,
¿eh?, y 11 de los últimos 12 partidos, ¿eh? 11 de los últimos 12 partidos.
Es tremendo, y es que al final pues ya era un equipazo de por sí, y encima se reforzó con Ramón Vilá, que bueno, que viene de la CB, que no tiene mucho protagonismo, pero que ya la temporada pasada pues en Huesca, por ejemplo, vimos hacer una buena campaña, y se junta todo lo que tienen, que es muchísimo, y efectivamente a día de hoy no cabe duda que es el equipo más en forma de la competición, está demostrando mucho mejor sensaciones que Estudiantes, y bueno, pues veremos a ver, porque la verdad es que es muy complicado, ¿no? Sobre todo encima en su casa, al final se juntaron, como dices, una serie de factores, y estuvieron muy acertados, porque al final quizás si repites ese partido, como quien dice, al día siguiente, lo mismo ellos no tienen ese acierto tan grande, o sí, nunca se sabe, ¿no? Pero es verdad que se juntó todo, se juntó ese acierto suyo, que nosotros no tuvimos el día, muchos puntos encajados, y también hay que decirlo, ¿por qué no?, la cargazón de partidos que estamos llevando, que son, os recuerdo, 10 partidos jugados entre todo febrero y todo marzo, es decir, en apenas 44 días, 10 partidos, es decir, una media de de un partido cada 4 días y medio, lo cual es una auténtica salvajada.
Es que el tema físico lo habíamos aparcado porque el equipo respondía, pero hay que tenerlo en cuenta, que está ahí, que no nos podemos olvidar tampoco del tema físico.
Sí, eso es otro asunto. Lo que yo vi el otro día, pues fue que ninguno de los nuestros estuvieron al nivel que nos tienen mal acostumbrados, quizás. Quizás se salva un poco de la quema Prince Ali, que es verdad que está muy entonado últimamente, aunque tenga ahí un menos 30 en el más menos, pero bueno, al final es uno de los que dio la cara. También dio la cara a Barro, entre comillas, no fue ni mucho menos el mejor partido de Dani, tampoco lo fue de Mike Aspect, que todavía está en ese proceso de recuperación. Hay alguno que ha pegado un pequeño bajoncete, es el caso, por ejemplo, de Blambers, que es verdad que hace ya 2-3 jornadas que no le vemos al mejor nivel, pero bueno, esto poco a poco, yo digo yo, que se vaya recuperando, y pues en cuanto estén entonados 2-3 de los que he dicho, porque yo pues de Chumi me espero que se va a dejar los dientes si hace falta sobre el parqué. Juan Rubio tampoco estuvo destacado el otro día. Bueno, con que se recuperen 2 o 3 de ellos, yo creo que ya el panorama cambiará bastante. También es verdad que, hombre, pues contra Coruña no vamos a tener, me imagino que no vamos a tener esos porcentajes de acierto del rival.
Claro, claro. Entonces, y yo también creo que ahora lo que tenemos que hacer, nos quedan, creo que 2 semanas, hay que aguantar hasta el descanso de la Copa Princesa, que yo creo que nos va a venir muy bien, ¿no? Es decir, ahora tenemos partido el miércoles y después volvemos a tener el sábado, ¿no?
El domingo en Guipúzcoa,
¿no? Y después volvemos ya otra vez al viernes, ¿no? Digamos, volvemos al horario normal. Entonces, bueno, hay que aguantar estas 2 semanas. Que vamos a tener 3 partidos, ¿no? Entre esta semana y la que viene, porque yo creo que el parón, el equipo necesita el parón, ¿eh? Incluso yo estoy convencido que desde un punto de vista mental, ¿no? Porque es que la gente, no solamente físico, que seguro que físicamente les va a venir muy bien, pero también desde el punto de vista mental. Entonces, bueno, que es que todos los equipos hacen un mal partido. Seguro que Granada también ha tenido un partido malo este año, ¿eh? A pesar de que va líder. Entonces, yo creo que todo el mundo tiene derecho a tropezar, ¿no? Mañana, como dices tú, yo no creo que Coruña vaya a tener los porcentajes que ha tenido
muy difícil.
Granada, ¿eh? Aunque Coruña es un buen equipo también.
Sí,
¿eh?
Pero es muy difícil mantener esos porcentajes, que estar cerca del 70% en canastas de 2 significa casi hacer un 100% de mates, hay que decirlo así.
Y no fue
un concurso de mates, lo del otro día, fue que las metían de todos los colores, después de bloqueo directo, en bloqueo indirecto también, y paso tras bote, de todos los colores. Ayer,
lo que es cierto es que tienen un gran equipo, porque no sé, hace 3 o 4 jornadas fue Luis Costa, hizo unos números también estratosféricos.
Pero escucha,
como 6 de 7 en triples, unas cosas.
Escucha, este proyecto a mí de Granada, lo dije el otro día también, se me parece mucho al de Betis.
Sí.
Se me parece mucho al de Betis.
¿Sabéis cuál es la buena noticia? ¿Sabéis cuál es la buena noticia de cara a ese playoff en el que quiere entrar bien colocado y bien jugando a buen nivel y se echar el Palencia y queriendo competir a todos? Que probablemente a Granada, si sigue esta tendencia, ascienda directo y no nos le tengamos que enfrentar en, sí, en ese hipotético playoff.
Es probable,
¿a quién preferiríais enfrentaros de los dos? ¿A Granada o a Movistar Estudiantes? Chema, Álvaro.
Yo prefiero a Estudiantes, ¿eh?
Yo también.
A día de hoy sí.
Yo que Estudiantes estaría preocupado, ¿eh? Estaría preocupado porque si no asciendes directamente el playoff, y más mirando a Gasol que viene por detrás, el playoff es jugártelo.
Claro, es que no sé los chicos. No sé la gente de Estudiantes si sabe lo que es un playoff en el deporte.
Sí, escucha, yo lo sé. Yo sé que no lo saben. Sé que no lo saben porque de inicio de campaña, y con todo el respeto además a los aficionados que son grandísimos aficionados en el conjunto estudiantil, pensaban que esto iba a ser un paseo militar. Y yo eso lo iba viendo fichaje. Estaba diciendo, bueno, sí, contrastados en la categoría están. ¿Pero es suficiente esto para barrer? Yo no lo tenía nada claro, y a las pruebas me remito.
De todas maneras, el problema de Estudiantes está haciendo, si os fijáis, fuera de casa, ¿eh? Porque en casa es el único equipo invicto de la liga, llevan 10 partidos ganados de 10 jugados.
Claro, que cualquiera vaya a ganar.
Casa, claro, en el Wiki es muy complicado.
Sí, pero
acá están bajando.
Con todo el respeto del mundo, a mí Felipe Dos Anjos no me parece un jugador para un equipo que arrase.
Pues
la
no,
liga.
Pues eso es lo que te estoy diciendo yo, que los fichajes que iban anunciando conforme iba avanzando el principio de la pretemporada, a mí no me parecían fichajes de relumbrón, algunos sí. Obvio.
No, y eso que ha llegado a Larsen ahora, ¿no? ¿Eh? Que está siendo el mejor, sinceramente, de Estudiantes. Entonces, claro, al final, es un equipazo. Pero bueno, de todas maneras, la lucha va a estar ahí. Quiero decir, que Granada a día de hoy es favorito, pero queda muchísima liga. Hay que tener en cuenta que Estudiantes,
una buena piedra de toque ahí arriba va a ser la Copa Princesa, ¿eh? Es decir, Estudiantes Granada en casa de Estudiantes. A ver ese partido, que está en juego un título. Y
el partido de vuelta, Chema, ¿eh? El partido de vuelta en el Wizzing Center, se van a jugar el básquet, verás, que la idea que recordar ganó Granada, eso también va a ser un partidazo, ¿eh?
Bueno,
es verdad.
El equipo, desde luego, Palencia, los nuestros, pues lo más importante es que llegue ese descanso. Estamos bien colocados, tenemos partido mañana, 8:30, en el pabellón municipal ante Leima Coruña, que ahí va a ser también prueba de toque para confirmarnos entre esos cuatro primeros de la categoría.
Sí, porque es un enemigo directo, claro. Coruña, ahora mismo.
Háblanos de Coruña, Álvaro. Nick Ward, la pieza clave, hombre a seguir.
Sí, bueno, pues Coruña es un equipo, yo sinceramente, para mí es un poco la decepción de la temporada, porque es un equipazo también hecho en el verano con hombres muy importantes, alguna renovación importante y sobre todo fichajes, pues varios de relumbrón, sin ir más lejos, el base, ¿no? Que a mí personalmente gusta mucho, como es Alex Hernández, tras hacer un temporadón en Murcia. Pero es verdad que llevan 10 derrotas, una derrota más que nosotros, y que están un poco irregulares. Vienen de ganar a Huesca, que es verdad que es el equipo más débil de la liga, pero venían a su vez de tropezar por dos partidos, dos derrotas seguidas, anotando en un encuentro 49 puntos, si no me equivoco. También es cierto que han tenido lesionados, pero bueno, a ver, es en cuanto a plantillas y a es un equipazo, efectivamente. Al final está liderado por Nick Ward, que es una auténtica bestia, ya en la ida nos destrozó, acabó creo que con 37 de valoración y bueno, nos metieron 105 puntos, hay que recordarlo, es que venimos de perder de 36 en Granada y nos metieron 105 en la ida en Coruña. Lógicamente esperemos que no se repita mañana, y seguro que no es así, pero bueno, pues un equipo al final que tiene mucho físico, que por fuera también tiene buenos tiradores y que bueno, pues que va a ser complicado, pero que es verdad que también que fuera de casa baja y que es muy regular, sobre todo es que está demostrando que es capaz de lo mejor y de lo peor.
Y también,
le ponía al principio de temporada arriba, pero arriba Granada y Estudiantes,
sí, es que Chema, bueno, para Chema Coruña era eso, el tercero quizá en discordia, entrenado por Sergio García, por cierto, el ex Palencia, que bueno, pues ya decimos, yo creo que va a ser un escenario diferente al del partido de la primera vuelta, porque en ese momento Coruña estaba en ese inicio de temporada, el que no empezó nada mal, y Palencia todavía no tenía todas sus piezas.
Y misma receta que he dicho antes con el tema del Cristo y el fútbol, que vendrán los nuestros con el orgullo herido.
Sí,
y esto también es igual una mala noticia para Coruña.
Profe Frontel, Álvaro Mínguez, gracias, un abrazo, cuidaros.
Un abrazo.
Igualmente un abrazo.
Manuel Ovejón, gracias, como siempre.
A ti.
Así llegamos.
¿Te has subido al barco ya?
Estoy en el barco.
Me parece a mí que no te dejo yo pasar de la escalera de momento.
Estoy al timón.
Dejamos pasar.
Estoy al timón, ya, Manuel. Estoy al timón.
Pronto.
Alberto Sá, como siempre, estuvo en el control de sonido. Saludos de Dani Blanquez. Mañana más, a la misma hora, las 3 menos cuarto, en la radio, en las aplicaciones móviles y en el Facebook.
Hasta mañana.
Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.